Hola, ¿qué tal? Esto que estás escuchando es el podcast macroscópico, con el formato antiguo que es yo hablando, soltándote un rollo, y hacía tanto tiempo que no lo hacía que estoy casi como la primera vez, aviso. Puede que me haga algún lío, que me enrolle, porque digamos que he perdido la práctica y es complicado darle al botón rojo después de tanto tiempo, pero creo que el tema que te quiero comentar hoy puede ser relevante y además puede ofrecerte una oportunidad. Porque hoy vengo a hablar, bueno, iba a decir hoy vengo a hablar de mi libro, pero no, de mi libro hablamos todo lo que podemos, que es Miseria, no es mi libro, es nuestro libro, Miserias terapéuticas, que si no lo has empezado a leer ya vas tarde, pero no es de eso de lo que iba a hablar, es que es una frase hecha, no sé si la gente que escucha fuera de España la identifica o no, pero sí, hoy quiero hablar de macroscopio y de algo que está pasando justo en este momento que te puede venir bien. Y creo que es importante para dar respuesta a preguntas que pueden estar surgiendo, porque el otro día hicimos un evento, el día 16, en el que pues compartíamos cuáles eran los cambios que iban a producirse entre el 2022 y el 2023. Ha habido una revolución importante dentro de macroscopio, tampoco es que hayan cambiado las cosas, una barbaridad, pero sí que vamos a dirigirnos por una extrema coherencia, ¿vale? Y esto, como contaba el otro día en el evento, viene provocado en cierto modo por el encuentro que tuvimos en Madrid, en el Congreso Ibérico. Si has escuchado los capítulos anteriores, pues ya escucharías, ¿no?, las impresiones que causó en algunos miembros el Congreso, y la mayoría hacían referencia como a un sentimiento, ¿no?, a algo que se desató y que nos pilló casi desprevenida. Y luego a una sensación como de cómo habría que hacer las cosas, ¿no? O cómo nos gustaría que se hicieran. Pero bueno, no podemos controlar el mundo como nos gustaría, ¿no? Ojalá. Pero eso no va a pasar. Aunque, sin embargo, sí que podemos hacer de macroscopio un espacio que encaje más con esas expectativas, ¿no? Entonces, eso pasa por hacer una revisión y decir, vale, ¿y qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace conectarnos, ¿no? Con esta comunidad, con este proyecto, y qué es lo que nos está sobrando. Y bueno, cambiar no siempre es fácil, a veces para el que quiere cambiar sí, pero para su entorno, como buenos sistémicos, sabemos que todo lo que no es previsible se convierte un poco en incómodo, ¿no? Así que creo que una de las partes importantes para dar rienda suelta a este momento revolucionario es la transparencia. Es algo que menciono continuamente. Y este capítulo es un poco un intento de transmitir de forma clara cuáles van a ser los siguientes pasos y en qué se convierte esto. Y luego poder utilizarlo para remitir a cualquiera que pregunte, tanto de fuera como de dentro de macroscopio, porque hay algunos miembros que se están inquietando en plan de, bueno, pero ¿y yo esto en qué me convierte? Vale, pues ya empiezo dando una respuesta concreta a todas esas preguntas que van dirigidas a los miembros actuales. Si ya estás dentro de macroscopio, no cambia nada. Tienes acceso a lo mismo, van a haber espacios diferentes, vamos a transformar algunos de los espacios que ya existen, pero tu nivel de acceso es pleno. Es completo. Lo que va a haber un cambio importante es con respecto a la gente que entre después. Van a ser cambios que iremos desarrollando, tampoco hay prisa, entonces la transformación de los espacios lo iremos haciendo el primer trimestre del año, pero sí la estructura, digamos, el acceso a macroscopio pues va a cambiar a partir de enero, ¿vale? Esto es un poco la orientación general. Si ya eres miembro, ya está, no hay nada que tengas que hacer. Al final sí te comentaré una manera en la que, según el momento en el que llegaste, puedes incluso pagar menos dinero que el que estás pagando. Así que te va a venir bien quedarte hasta el final. Y si no acudiste a la reunión del 16 y eres miembro, pues escúchate este capítulo mientras plancha o mientras saca al perro, porque te viene bien para saber las cosas que van a ir pasando. Y por otro lado, a la gente que todavía no es miembro, pues le va a venir bien para un poco orientarse a ver lo que está pasando y quizás para aprovechar una oportunidad, ¿vale? De entrar en breve y beneficiarte de una ventaja considerable. Bueno, pues a ver, esto que voy a contar se resumiría en una palabra inventada, un poco adaptada a nuestra jerga, que es el crochetismo. que seguramente será el título del capítulo, con lo cual tampoco te va a pillar de nueva. Y puede que haya incluso leído algún email o algo que tenga que ver con eso. Esta palabra es que yo sepa no existía, porque como digo, es una adaptación metafórica a una cosa que en macroscopio ya estaba existiendo y que a veces pues a los símbolos hay que, o sea, hay que ponerle símbolo a las cosas para entender un poco esa transformación de la que hablaba, ¿no? O materializarlo, ¿no? Las cosas que ya estaban pasando a través de una metáfora o un símbolo que nos ayudan como a ¡pum! A establecerlo, ¿no? A decir, ah, vale, estamos hablando de esto. ¿Y qué significa el crochetismo? Bueno, viene claramente de la metáfora de la mantita, y ahí conecto con el tema del libro, de la mantita de Miseria. Así muy a grandes rasgos, Miseria es un libro colaborativo que hemos escrito en el 2022, aunque ya veníamos desde 2021 trabajando en él. Lo hemos publicado hace un par de meses, un mes o por ahí, un mes y medio, y bueno, es un proyecto que yo creo que representa la esencia de Macroscopio, que es como la culminación de esa sensación, ¿no? De estar conectado, de estar en comunidad, y porque además el contenido del libro va de eso. Va de sentirse vulnerable y cuidado por el grupo. Entonces, resulta que cuando estábamos escribiendo este libro, sabíamos que el contenido del libro iba a tener que ver con la miseria. Hemos repetido mucho como esta palabra, nos hemos aferrado mucho a ella, aunque al principio nos producía un poquito de rechazo porque tiene como connotaciones muy negativas, pero al final, como decíamos en el taller de Madrid, nos enamoramos de ella y ahora la utilizamos continuamente para muchas cosas. Pero básicamente eso, ¿no? Como las vulnerabilidades de las terapeutas en el campo de batalla, creo que hemos utilizado también bastante esa expresión, ¿no? ¿Qué pasa con los terapeutas y las terapeutas cuando estamos delante o detrás de los consultantes, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que nos generan inseguridades o dificultades, ¿no? El desempeño, más allá de encontrar la técnica adecuada o la forma de relacionarte, sino que tiene más que ver quizás con tu identidad, con tus dificultades personales que arrastras a la consulta y demás. Entonces, ese era el contenido, ¿no? Queríamos hablar de lo que no estaba, de lo que nadie había escrito, ¿no? Que eran las penurias que podemos pasar las terapeutas en consulta, ¿no? Y la idea fue muy atractiva, hicimos, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Hay por ahí algún capítulo en el que hablamos de ello y luego, pues, yo qué sé, puedes entrar en la web y lo primero que te va a encontrar es la portada del libro y el enlace para comprarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a poner con ello, hicimos un cuestionario, lo pasamos a la comunidad, fuimos recogiendo datos, vale, muy bien, pero a la hora de ponernos a escribir, de repente dijimos, ostras, ¿y cómo nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a la forma? ¿O la longitud de los capítulos? ¿O el estilo? Y bueno, después de darle muchísimas vueltas, teníamos claro el tono del libro, ¿no? Teníamos clarísimo el público al que iba dirigido y el tono en el que queríamos abordar el asunto. Pero claro, en cuanto al estilo, la forma, ¿no? Incluso eso, algo que parece tan simplón como la longitud, nos generó bastantes quebraderos de cabeza hasta que finalmente dimos con la metáfora de la mantita, ¿no? Entendimos que nuestro libro era como una de esas mantitas que están hechas de cachitos de distintos tejidos, ¿no? O sea, como que tejes por un lado algo con la misma forma, pero en rojo, otro en azul, otro en verde, y cuando lo juntas, tienes una manta súper bonita. Y a lo mejor cada uno de esos cachos independientes pues tiene un estilo distinto, pero da igual, porque la unión de todos los cachitos es lo que le da sentido a la manta, ¿no? Y aquello pues nos enamoró y nos dio permiso para que cada uno hiciera en el capítulo que le diera la gana. Y realmente la mezcla de todo aquello, el esperpento, pues ha dado lugar a un libro que creo que transmite esa magia de avanzar en colectivo, ¿no? De compartir un propósito y de alcanzarlo, aunque cada uno tenga una historia distinta que contar y un tono diferente y un estilo completamente distinto, ¿no? Pero la magia se produce cuando juntamos todas esas voces, ¿no? Entonces, esa mantita realmente unificaba nuestros capítulos y nos permitió además entender que servía como para dar calorcito. O sea, que el hecho de permitirte tener un cuadradito en algo más grande, a su vez, te estaba dando seguridad. Y más aún, es que ofrecía ese, ese refugio para personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Que son la gente que ahora mismo estará leyendo el libro y que se pueda arropar, ¿no? Con ese sentimiento de decir, vale, no estoy sola, o sea, no soy la única a la que se le alargan las sesiones o la que le puede caer mal algún consultante, ¿no? Y eso es posible porque hablamos en colectivo, ¿no? Porque si una sola persona hubiera escrito ese libro, seguramente al leerlo nos generaría como una sensación de rechazo hacia esa persona, decir, madre mía, que esta persona aireando sus trapos sucios, ¿no? Pero el hecho de que sea una voz colectiva nos, pues como que nos da calor, ¿no? Nos hace sentir, incluso si no tienes nada que ver con Macroscopio, si te han regalado el libro y no sabes ni de dónde ha salido, el ver que distintas voces se agrupan para hablar de lo que no se habla, pues te refugia de alguna forma, ¿no? Y eso trasciende al proyecto de Miseria. Ahora llevo un ratito hablando de miserias, pero es que creo que Miseria en sí es una metáfora de lo que es Macroscopio, ¿no? Es un espacio seguro en el que dejarse llevar, el compartir esas vulnerabilidades y crecer en equipo, ¿no? Y eso, si ponemos esa mirada en cada uno de los proyectos y cada una de las cositas que estamos haciendo en Macroscopio, pues siempre tiene un sentido pues comunitario, ¿no? El decir, qué cosas seguramente no haría por mí misma, pero si siento el calor del equipo, si me siento en comunidad, si siento que el grupo me valida y me escucha, me potencia automáticamente, ¿no? Entonces, ese sentimiento de comunidad, con letras mayúsculas, no como esto de, yo qué sé, ¿no? Es que creo que últimamente en redes sociales y tal se abusa un poquito de la palabra comunidad, ¿no? Cuando nos referimos a ella como la audiencia, ¿no? Que, pues es que tengo una comunidad de no sé cuánto. A ver, es una comunidad si la gente habla entre ellos y si contactan y si comparten propósito, ¿no? Y por eso me atrevo con esta sensación de que Macroscopio es una comunidad de verdad, en mayúscula, porque también formamos parte de comunidades que no lo son, que son espacios que se supone que tendrían que ser más comunitarios, más horizontales, como las asociaciones profesionales y demás, pero que luego que eso se traduce en tener derecho al voto una vez cada 2 o 4 años y ya, ¿no? Y ahí queda la participación y participar quizá en alguna actividad que organiza X, ¿no? Un departamento, quien sea. Bueno, entonces también esto me lleva a la idea, ¿no? Que no estaba en el guión, pero de hacer de Macroscopio un espacio de participación que no se parezca a ningún otro espacio en el que ya participemos, ¿no? Y eso conecta con esto, ¿no? De que decía de Madrid, ¿no? De un sentido crítico pero proactivo. O sea, vale, no nos gustan los PowerPoint, ¿no? Que es una de las cosas como que más he hablado en las últimas semanas o meses. Estamos saturados ya de PowerPoint. Pues, ¿y cómo es una formación sin PowerPoint? ¿Qué queremos que sea la formación? Porque seminarios teóricos ahí ya casi al alcance de cualquiera, ¿no? Desde que posiblemente gracias a la pandemia se ha normalizado la formación online, pues tienes la oportunidad de participar en un seminario que se está celebrando a 4.000 kilómetros de distancia. Y no te digo nada si maneja algún otro idioma, ¿no? O sea, las oportunidades de formación son casi infinitas y en casi todas se hace casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué echamos en falta? ¿Qué es lo que queremos? Pues la idea general es que, por un lado, queremos que esté conectado con la práctica. No hay otro modo. O sea, ya todo lo que podamos leernos en un PowerPoint o en un PDF o en un libro que compremos, ya está, eso ya está escrito. No necesitamos a nadie que no lo lea, ¿no? Lo que no vamos a encontrar en un libro es una respuesta a ¿por qué siempre me pasa esto? O ¿por qué tengo dificultades para esto otro? ¿No? Y eso solamente ocurre cuando lo conectamos con la práctica y desde la práctica, ¿no? Cuando todo gira en torno a las cosas que están pasando, ¿no? No a lo que debería de pasar, porque a veces nos toca traducir de las intervenciones magistrales que podemos leer en algún libro o ver en un seminario, en una clase de esta, o sea, en el mejor de los casos, en un seminario habitual, el docente te comparte una sesión de terapia que ha realizado esa persona o a lo mejor un alumno suyo. Y ahí te toca a ti hacer como la traducción de, vale, ¿y esto cómo me lo llevo a mi terreno? Porque en mi consulta no tengo muñequitos, porque en mi consulta la gente viene forzada, o porque en mi consulta, yo qué sé, el espacio es minúsculo, o no me gusta, o tengo un diván, yo qué sé, ¿no? Luego te toca a ti hacer como la composición, ¿no? Y filtrarlo. Y evidentemente eso se queda, eso hay que hacerlo. Pero ¿y si le puedes plantear al docente? Oye, ¿y cómo podría adaptar esto que estás diciendo a un contexto social de lo que sea, ¿no? Y enriquecerte también de la inquietudes de los otros compañeros. Pero es que eso rara vez ocurre si hay un espacio unidireccional en el que el docente, por no perderse, utiliza un PowerPoint como guía para su discurso, ¿no? Pues claro, esto conlleva unos riesgos. Y es que, unos riesgos no, unas responsabilidades, mejor dicho. Y eso es lo que vamos a probar ahora. Si no queremos una línea de. Si no queremos un discurso organizado, sino algo más espontáneo y más ligado a nuestras necesidades, entonces tenemos que ser muy claras en cuanto a cuáles son nuestras necesidades, nuestras expectativas y dar más de sí. Porque si no, claro, es muy fácil reclamar contenidos más prácticos, pero desde una posición pasiva. Y esto no funciona así, ¿no? Hace falta ahora comprobar si el grupo, yo creo que sí, porque hemos desperdiciado alguna que otra oportunidad en el pasado, cuando Macroscopio era un espacio más abierto y tal, de tener una oportunidad, como digo, de una formación muy práctica y no saber ni qué preguntarle, ¿no? Al docente. Pero creo que ahora el grupo está en un punto distinto en el que precisamente por ese sentimiento de comunidad y de mantita, vamos a sacar lo mejor de nosotras y vamos a exprimir al máximo las oportunidades de formación que tengamos con gente potente, ¿no? Y esa sería como una de las vías, ¿no? Pasar de los seminarios online o talleres poco prácticos online a sesiones de consultoría. Consultoría en el sentido, pues yo, por ejemplo, siempre me habrá escuchado hablar de los clientes como consultantes. A mí me gusta más esa posición de consultante. Y muchísimo más que la de pacientes, ¿no? Pero fíjate, ahora estoy pensando y realmente la posición de un seminario habitual del alumno suele parecerse más al de un paciente de un tratamiento que a la de un consultante, ¿no? Entonces nos llevamos también de la terapia esa sensación de, o esa posición de ser consultantes activos y generadores de espacios formativos con invitados, ¿no? Que son los docentes que iremos teniendo por aquí. Bueno, a ver, que no me quiero enrollar mucho. Simplemente, el siguiente paso de toda esa de ese crecimiento comunitario son espacios formativos horizontales y van a ser, pues, formatos tipo mesa redonda en la que el propio grupo va a desarrollar o va a seleccionar el contenido y va a exponer el contenido, ¿no? Y además esto será un formato que estará abierto para personas que no sean miembros de Macroscopio, ya se irá materializando más adelante, pero esto lo vamos a organizar en función de cuatro ciclos, por decirlo de algún modo, o de cuatro bloques distintos, que además haremos coincidir con el ciclo vital habitual. De manera que en el primer trimestre, estoy hablando en términos de año, pues el primer trimestre lo vamos a dedicar a la infancia, el segundo trimestre lo vamos a dedicar a la adolescencia y la juventud, el tercer trimestre a la madurez y el cuarto trimestre a la senectud, que parece como que es un bloque de contenido bastante abandonado. Y bueno, y de esta forma el pensar en términos del ciclo vital nos va a permitir pues, poner el ojo, ¿no? En esos aspectos como menos trillados, ¿no? Que es un poco la idea también, ir un poco por la tangente, ¿no? No caer en los mismos contenidos que está revisando todo el mundo, ¿no? Así que bueno, el resultado de esto pues, lo vamos a ver a final del año 2023, pero va a depender exclusivamente de la participación de los miembros. Ya digo que es una apuesta. Y una cuestión de confianza, es decir, a ver hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y hasta dónde podemos arrimar el hombro. Pero bueno, luego esto también se transformará en las dinámicas de los espacios, que anteriormente conocíamos como proyectos, que estaban más relacionados con actividades, ¿no? Con tener una agenda completa en la que cada mes, con una frecuencia mensual, nos reuníamos para el club de lectura, para macroscópicas, para cine y terapia, también para miseria, Y incluso para el observatorio, que es un proyecto dentro de Macroscopio, un proyecto independiente, y ahora lo planteamos como algo distinto, porque el quitarnos esa sensación como de espacio tipo gimnasio en el que tú ves el calendario y dices, ah, mira, pues a las 6 tengo yoga, a las 8 tengo spinning, pues mira, me viene bien esta y esta otra, no sé cuánto, ¿no? Esto era un poco el planteamiento anterior. Y ahora pues se va a transformar porque no sé cuántas reuniones va a necesitar, por ejemplo, la mesa redonda de adolescencia. A lo mejor lo organizamos en tres veces y la de Selectud pues necesitamos 8. Así que no tengo ni idea cómo va a quedar la agenda y si va ahora mismo a la sección de agenda, bueno, no sé cuándo va a escuchar esto, pero en este momento la sección de agenda del año que viene, antes había bastante información anticipada con las supervisiones y tal, y ahora pues no, está en blanco prácticamente porque hemos quitado todas las reuniones recurrentes y ahora toca en enero darle forma a todos estos espacios. Como ves, es un planteamiento que parece como que está más abierto que cerrado, pero es como que, como decía al principio, hemos sentado las bases de la coherencia y ahora vamos a ver qué recogemos, ¿no? ¿Qué más te cuento? Pues esto va a repercutir directamente sobre la supervisión. Hemos revisado hasta ahora la parte de formación, ¿no? Pues la supervisión ni te cuento, porque precisamente había algo que chirriaba en el modelo anterior de supervisión simétrica. Entonces, vamos a revisarlo. Lanzando un par de hipótesis, hemos llegado a una conclusión de cómo podría resolverse, porque hasta ahora había dos sesiones de supervisión y para presentar un caso había que rellenar un formulario. Aparentemente todo correcto, ¿no? Era una forma bastante, no sé, como que podía generar una expectativa que todo el mundo pudiese compartir, ¿no? Entonces, tú presentas un caso a través de un formulario, enviamos la información a todos los miembros y nos reunimos X días a supervisarlo. ¿Qué pasaba? Que los miembros, cuando recibían la información, aumentaban las probabilidades de que quisieran participar y todo el mundo contento, pero cada vez estaban solicitando menos supervisiones. Eso sí, cuando no había supervisión nos reuníamos igualmente y siempre, siempre había algo que supervisar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y después de mucho preguntar e indagar, parece como que una de las cosas que bloqueaban a la gente a la hora de pedir turno, digamos, era la sensación de que podía haber otro miembro que lo necesitara más, ¿no? Y entonces era como, bueno, llego allí y si no hay nadie, entonces presento mi caso. Y casi todo el mundo venía como con esa sensación de decir, bueno, no quiero ocupar un espacio que pueda necesitar otro, lo cual me lleva también al sentimiento comunitario, ¿no? Luego también había una posible limitación que era que el caso que pudiésemos presentar o que necesitásemos presentar no fuera lo suficientemente interesante para la comunidad, ¿no? Me lleva otra vez a la prioridad de qué puede ser relevante para la comunidad más allá de lo que me pueda beneficiar a mí, ¿no? Y bueno, alguna otra idea, pero por simplificar, me parece que esas dos conectan bastante con el tema del crochetismo, ¿no? Y la forma de resolverlo va a ser. La supervisión va a seguir siendo simétrica, pero a partir de ahora va a recaer sobre los propios miembros de la comunidad. Esto es algo que explicaré mejor en un contexto más privado, en una comunicación dirigida exclusivamente a los miembros, pero básicamente el efecto es que las supervisiones se van a multiplicar, va a haber muchas más oportunidades de supervisión y que cada supervisión va a estar, digamos, al cargo de un miembro voluntario que se encargue de dinamizar la sesión, incluso de encargarse de supervisar ese caso en concreto. Si no hubiera más gente, o sea, no se trata tanto de unificar a todos los miembros en un par de oportunidades, en un par de fechas al mes, sino de dar más oportunidades de supervisar, con lo cual baja la ansiedad de decir, joder, estoy ocupando un espacio y encima mi caso puede ser una mierda, ¿no? Sino que ahora, al haber muchas más oportunidades y ser espacios más pequeñitos, pues vamos a ver qué efecto produce, ¿no? En la supervisión, porque lo que está claro es que es uno de los espacios más valorados de todas las actividades que realizamos, que más cohesión producen porque, una vez más, es un espacio en el que tenemos permiso para mostrar y la responsabilidad, además, de mostrar nuestra vulnerabilidad como terapeuta y nuestras imperfecciones, ¿no? Y someternos un poco a la mirada externa de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y si eso funciona es que las cosas están bien, ¿no? Es que la gente se siente segura, ¿no? Es un espacio seguro en el que mostrarte lo bueno y lo malo. Y yo diría que el 100% de las veces quien ha supervisado se ha ido, vamos a decir, calentito, ¿no? Con el efecto de mantita de abrazado por la comunidad y empoderado, ¿no? Que al final una supervisión es para eso y poco más, porque sí que es verdad que alguna vez surgen cuestiones técnicas, puramente técnicas, de, ah, pues mira, esto que estoy haciendo lo podría haber hecho de este otro modo, o puedo probar esto o lo otro, pero es que la gran mayoría de las veces, he escuchado tantas veces la frase, es que solo de contárselo ya lo llevo diferente, ya sé que la próxima sesión no va a ser igual. Cuando es una cuestión de, pues tengo problemas con este caso en concreto, ¿no? Con esta familia o tal. El simple hecho de compartirlo ya diluye la mayor parte de la ansiedad que pueda generar. Y luego las respuestas del grupo, pues habitualmente van orientadas a empoderar a la terapeuta o al terapeuta que esté presentándolo y ayudarla a encontrar los recursos que ya tiene. O sea, es que no, ¿qué más podemos hacer ahí? Es que, y aunque venga Minuchin a supervisarnos, va a acabar haciendo, o debería, quién sabe Minuchin qué haría, yo no lo sé, no me atrevo a cuestionarlo, pero sí, pero creo que todos los buenos supervisores deberían de atreverse a encontrar los recursos del supervisado, ¿no? En lugar de querer colocar piezas que todavía no estén. Pero bueno, esto también es una cuestión de filosofía, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, y hay otras tantas cosas, pero bueno, creo que con esto queda bastante clara la idea de crochetismo como sentimiento comunitario y como aportación, ¿no? O sea, es como estar en un sitio con macroscopio, se puede medir su impacto a través de las aportaciones de los miembros, no tanto del número de actividades que haya o de, yo qué sé, ¿no? De la relevancia de los invitados que vengan, ¿no? Sino de cómo se empiezan a tejer esos hilos, y cuanto más hilos echamos, más fuerte, ¿no? En la mantita. Entonces esto va a permitirnos, bueno, a permitirnos, no sé si es la palabra, pero va a dar juego como para desarrollar una dinámica que va a ser transversal en todo el año. Vamos a probar a ver qué tal funciona, que es digamos, la materialización del crochetismo, ¿no? Que es cada una de las aportaciones que cada miembro haga va a ser contabilizada, digamos, y transformada en un hilo, ¿vale? Cada aportación, un hilo. Si está al frente de una tertulia o de una supervisión, pues aporta un hilo a la comunidad por cada una de las actividades que gestione. Si participa en una mesa redonda, un hilo. Si aporta un mapa mental, que es la herramienta que vamos a utilizar para compartir contenido, ¿no? Entre nosotros después de una sesión de formativa o incluso de una tertulia que pueda surgir una conexión entre ideas, y quien aporte un mapa mental también está aportando un hilo a la comunidad, y al final veremos, pues, y reconoceremos y premiaremos pues a aquellos miembros que han aportado más hilos, ¿no? A la comunidad. Entonces también con esto vamos a conseguir visibilizar la implicación de los miembros más activos y bueno, y fomentar también ese intercambio, porque muchas veces pues la gente, yo qué sé, está escribiendo, está haciendo sus propios mapas mentales y se quedan ahí en una carpeta y no piensan el valor que puede aportar, ¿no? Y hay algo que también hemos revisado hablando de esto de los mapas mentales, el hecho de implementarlo como una rutina en la formación, o por ejemplo al leer un libro, ¿no? En el club de lectura también lo vamos a integrar. En lugar de, como hasta ahora, hacer resúmenes de los libros y tal, vamos a intentar transformarlo en algo más gráfico. Y claro, cuando tú te estás leyendo un libro y estás desarrollando, estás diseñando un mapa mental, tu forma de estar ahí, y de un taller o de lo que sea, es completamente distinta. O sea, tienes una expectativa de organizar todo ese caos que te va a poner en una posición mucho más absorbente, ¿no? Pero es que luego al compartirlo con los compañeros también te pone a ti en una posición, ¿no? Diferente. Y luego enriquecerte, yo me imagino eso, el poder comparar mapas mentales y decir, ostras, pues mira, esto yo no me había dado cuenta. Claro, claro, estas dos ideas están conectadas, ¿no? Y ir evolucionando, ¿no? El ver la materialización de cómo ha experimentado alguien, yo que sé, un taller y qué se ha quedado de ese taller y compararlo con el tuyo y decir, ah, mira, pues cuchi, es verdad, viéndolo así, lo puedo enfocar de este otro modo, ¿no? Eso es como ya rizar el rizo a la hora de cómo estar, ¿no? Y de cómo aportar y de lo que te lleva. Incluso para quienes no hagan el mapa mental, pues ya es un recurso que tienen que no hubieran tenido, ¿no? Si esto no se materializa de este modo. Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? El transformar todas esas aportaciones de muchas formas distintas e ir recogiendo esos hilitos, ¿no? Que van fortaleciendo la mantita. Todo lo que vaya en la orientación de tejer juntos, ¿no? Y por último, ya me queda comentar, bueno, como digo, todo esto se va a ir, ¿cómo lo digo?, concretando y ya a los miembros le iremos mandando, si escuchas esto y eres miembro o te quieres hacer miembro, como dije en el evento del 16, todo esto se va a ir materializando, documentando y vamos a tener acceso a todo el proceso y lo iremos poniendo en práctica. O sea que tampoco te alteres si todavía no sabes cómo funciona porque ya te llegará la información, ¿vale? Es un poco una apuesta en general. Vale, a lo que voy es, ahora esto va a dar lugar, van a pasar dos cosas, ¿vale? En primer lugar, vamos a abrir experimentalmente una nueva membresía respondiendo a aquellas personas que o bien fueron miembros hace un tiempo y llegó un punto en el que no podían implicarse tanto y se dieron de baja porque ya no tenían tanto tiempo, o gente que nunca se ha dado de alta porque no le da la vida para todo y no tiene acceso. Hasta ahora hemos potenciado mucho los espacios en directo. Y de hecho, el último año prácticamente no hemos grabado nada. Tenemos una sección de grabaciones que están todas las grabaciones del pasado, pero este año se fomentaba la implicación en los directos, ¿no? Pero hay gente que, por una cuestión de conciliación o de cambio horario o de lo que sea, no tiene la posibilidad de participar en directo. Y sí se beneficiaría de las actividades grabadas, de esos mapas mentales, de los descuentos que conseguimos, ¿no? A lo largo del año, el otro día en la reunión, vimos que este año han sido en torno a unos 200 euros, ¿no? De descuentos para otras actividades y tal. Bueno, pues hay elementos de la membresía que no requieren una implicación directa y que hay un perfil de persona a lo mejor más atareada, con la agenda más llena y tal, que reclaman una participación, digamos, más pasiva. Entonces, vamos a partir de enero a desarrollar una membresía, digamos, para disfrutar eso de una forma un poquito más pasiva, por supuesto, más económica, no va a tener acceso a la formación, no va a tener acceso a las supervisiones y demás, ya lo concretaremos a partir de enero, pero bueno, es una membresía que le puede venir bien a quienes sienten esta sensación de que Macroscopio encaja con su mentalidad y demás, pero que no tienen tiempo, no tienen disponibilidad para disfrutar de los directos, pues no va a pagar una cuota de 40 euros al mes si no lo va a exprimir, ¿no? Entonces, para esta gente va a aparecer una nueva membresía en un futuro próximo, ya digo, a partir de enero. Para, bueno, pues para beneficiarse parcialmente de los beneficios de ser miembro. Esto por un lado. Y la otra cuestión, y luego la otra membresía que queda exactamente igual, con una cuota de 120 euros el trimestre, y que da acceso a todo, a toda la formación, las consultorías, las mesas redondas, todo, absolutamente el día de la familia, los descuentos, las tertulias, supervisiones, yo qué sé, lo que me dejo todo. Y la cuota es 120 euros al trimestre. Y va a seguir siendo así. Pero lo que te decía al principio de poder aprovechar una oportunidad es que como hay gente que tiene ganas y que está motivada por entrar, pero se lo está pensando y demás, pues una forma también de fomentar el compromiso, ¿vale? Para gente que de hecho ya han entrado, desde que lo anunciamos el otro día, ya han entrado algunas personas que estaban como pululando y que tenían ganas, una forma de potenciar, como digo, el compromiso es facilitar de nuevo la membresía anual, que teniendo en cuenta los precios actuales tendría que ser de unos 400 euros o así, pero que no me he hecho la manta a la cabeza, ¿cómo se dice eso? Igual lo he forzado por el tema de lo de la manta, ¿eh? Que estoy bastante flipada con lo de la manta. Pero si no, hemos liado la manta a la cabeza y hemos recuperado el precio antiguo de la membresía anual, que eran 250 euros antes bueno, hace un año por ahí, o un año y medio. La membresía de 250 euros al año la hemos recuperado, no hemos actualizado el precio proporcional a lo que cuesta ahora mismo la membresía, y cualquier persona, incluso los que ya están dentro, y yo creo que deberían de dar una vueltilla. O sea, la gente que está pagando 120 euros al trimestre puede pagar 250 a partir de ahora anuales, ¿vale? Y esto se va a renovar. Quiero decir, no es el primer año, esto no es Vodafone, no es como durante no sé cuántos meses paga 10 euros de tarifa plana y luego pff, lo que consideremos. No, no, las tarifas de Macroscopio no son revisables. Con la que entras es con la que te quedas, salvo que, como en esta ocasión, creo que es la primera vez que sacamos un precio revisable a favor de los miembros. Así que incluso quienes estén pagando, estoy pensando, quienes estén pagando 75 el trimestre, que era el precio anterior, también se beneficiarían de un descuento considerable por esta anual. Así que bueno, que lo aplique quien le dé la gana. Si te lo estás pensando, creo que es un momento, es una oportunidad para lanzarte, porque realmente 250 euros al año con todo lo que estamos haciendo es una pasada. Y bueno, y si te pica el gusanillo, puedes esperar a enero y con esta membresía reducida, pues picotear de Macroscopio, que también hay gente que le vendrá muy bien. Así que queda anunciado, ya lo materializaremos en unas semanas, que enero está ya a la vuelta de la esquina. Y si te espabilas, pues consigues un precio estupendo. Luego ya no va a haber vuelta atrás. Le hemos puesto la fecha hasta el 31 de diciembre. En cuanto se acabe el año, esta oferta de la que hablo del anual va a desaparecer y no va a existir ninguna otra anual, ¿vale? Te lo encuentras. Yo sé que es un momento para hacer gastos, pues difícil por el tema de la Navidad, pero también es verdad que lo normal es tener una partidita reservada para pa formación o para cuestiones del trabajo, para algo que necesites en el trabajo, y bueno, planteándoselo así, pues no interfiere tanto en los gastos navideños. Así que nada. Con esto yo creo que queda resumido el concepto de crochetismo, el futuro próximo de Macroscopio, la intención, como digo, de revisar y de ir creciendo de forma coherente. Y bueno, de quedarnos, esta es una idea que ha sobrevolado muchísimo desde lo de Madrid y dándole vuelta esta última semana, quedarnos con lo que sí nos enamora de Macroscopio y modificar y dejar atrás las cosas que a lo mejor por coherencia no tienen que ver con nosotras. Así que nada más. Bueno, sí, algo más muy importante. Felices fiestas. Feliz entrada de año. Que disfrutéis muchísimo, muchísimo del tiempo libre que tengáis con quien os dé la gana y que vamos a seguir dando caña en el 2023 y probando cositas y esperamos tenerte cerquita y que puedas ser testigo en primera persona de todos estos cambios y de toda esta aventurilla. Nada más, un abrazo muy grande y feliz Navidad.